Con las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez reanima a su partido, al Partido Socialista, ante la cercanía de su posible investidura. El desconcierto de días atrás en las federaciones de este partido, al parecer, se ha diluido, según ha podido saber COPE, y también el miedo a la repetición electoral. A partir de este lunes, la militancia va a votar la consulta interna sobre los acuerdos de su líder, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha infundido una mejoría del estado de ánimo en sus filas, haciéndoles prever con su defensa sin ambages de la amnistía que la investidura está ya a la vuelta de la esquina. El PSOE ansiaba el paso al frente de su líder porque nadie quiere ir a una repetición electoral de alto riesgo. El entorno presidencial se ratifica en dos fechas, la semana del 6 de noviembre o la del 13, ello a falta del acelerón final de unas negociaciones que, según la cúpula socialista, van muy bien, pero de creerlos quedan por materializar unos movimientos textual. En cualquier caso, Sánchez puede seguir con su rumbo seguro del respaldo del partido, que además se apuntalará con el resultado el domingo de la consulta expresa a los 172.600 militantes. La pregunta elude mencionar el borrado total del proceso, porque, alega Ferraz, habrá otros muchos acuerdos con otras fuerzas, además de los separatistas.
Bueno, y después de que Sánchez defendiera la amnistía, abro comillas, en el nombre y en el interés de España, este fin de semana han tenido lugar dos actos. David Casado, buenos días.
Buenos días.
Uno en Madrid y otro en Málaga, precisamente contra esos posibles indultos a los independentistas.
Puigdemont a prisión o Sánchez traidor. Esos han sido los cánticos más repetidos en las manifestaciones que, como bien has comentado, Robert, han tenido lugar este domingo. El objetivo en ambos casos era claro: protestar contra la amnistía. Ese era el ambiente en Madrid. Más de 100.000 personas han abarrotado la Plaza de Colón. En el caso de Málaga, más de 20.000. Esta concentración se ha producido tan solo 24 horas después de esas palabras tan polémicas de Pedro Sánchez y de que adelantase a los dirigentes socialistas su apoyo a la amnistía. Todo en ello por el bien de España. Este domingo le ha contestado Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, ha hecho un llamamiento a la izquierda constitucionalista y ha pedido otra vez que convoque elecciones.
Esta izquierda constitucionalista, que ya no la conoce ni la madre que la parió, debe de unirse a nosotros para decir: oye, si quieres hacer esto en contra de las urnas, convoca las urnas y vamos a votar otra vez.
Sin embargo, parece que la investidura para Sánchez sigue siendo toda una utopía, porque ahora el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, pide una mejora de la financiación para Cataluña. Sea como fuere, Sánchez deberá hacer las cuentas si el próximo 27 de noviembre quiere ser reelegido presidente.
Este lunes, por cierto, va a tener lugar la asamblea plenaria extraordinaria de la Conferencia Episcopal Española. Se van a analizar las conclusiones del informe del Defensor del Pueblo y la solicitud del despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo. El objetivo es ampliar el plazo de entrega de los trabajos que viene realizando sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Este lunes vamos a conocer el dato del IPC adelantado correspondiente al mes de octubre. En septiembre fue del 3,5%, casi un punto por encima del que registró el mes anterior y que cumplió tres meses consecutivos al alza. Carlotero, buenos días.
Buenos días.
Los analistas prevén que la inflación terminará el año cerca del 4,9%, con lo que se espera que continúe el camino del repunte.
Estamos en plena expansión inflacionista. En septiembre el IPC fue del 3,5%, casi un punto por encima del que tuvimos el mes anterior por la subida de precios de los alimentos y el combustible. El Banco de España prevé una inflación media del 3,6 para final de año, aunque Funcas la eleva al 3,8%. La subyacente sí que parece moderarse, pero hay que estar muy atentos a ver qué dice este mes de octubre. Entre tanto, los precios de los alimentos continúan en crecimiento. Según los últimos informes, la carne, el pescado y el aceite de oliva se han convertido en un auténtico lujo. En tan solo un año, el aceite se ha encarecido un 67%, el azúcar un 43%, las patatas un 20% y carnes y cereales un 13%.
Muchas gracias, Carla. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera en este lunes 30 de octubre, pero ahora queda por delante pues una hora muy agradable poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por actualizarnos la información en este lunes 30 de octubre de 2023. Hemos entrado ya en la segunda hora de Poniendo las Calles, el primer despertador de la madrugada. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana llega Herrera en COPE y nosotros tenemos que seguir remando en la misma dirección, que es poner las calles de manera positiva y alejados de la política y siempre fijándonos en historias humanas que nos demuestran que la vida mola un montón. Recibe un fuerte abrazo de Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, la segunda historia positiva del día es una gran reflexión sobre los niños con necesidades especiales que precisan también de recursos técnicos que contribuyan pues a una, bueno, mejoría de su educación y aprendizaje para las cosas más sencillas en el día a día de sus vidas. Precisamente por eso, la Conferencia Episcopal ha organizado el Congreso La Iglesia en la Educación, con el que, bueno, pues se pretende crear un espacio en el que se pueda ayudar a estos niños y también a sus familias. Algunas de las iniciativas presentadas provienen de las ideas de padres, como esta, por ejemplo, que quiero compartir contigo, Ponedor. Atento, porque esto merece muy mucho la pena escuchar con cierta atención.
Si nosotros hacemos un desarrollo y lo podemos compartir, pues mira qué bien, se van a beneficiar un montón de gente. Con lo cual empezamos a generar distintos recursos, siempre contando con la familia. Es decir, les planteamos a determinados padres qué cosas necesitaban sus hijos, no para el colegio, sino para que lo utilizaran fuera del colegio en su vida ordinaria.
Acabas de escuchar a Eduardo Martínez Gual, del Colegio de Educación Especial Niño Jesús en Córdoba. Bueno, pues gracias a las impresoras 3D, los últimos avances científicos y a muchos tutoriales de YouTube, pues Eduardo ha fabricado algunos aparatos que son muy útiles. Por ejemplo, un guante de comunicación para una niña con el que puede ir diciendo lo que quiere a través del movimiento de los dedos.
Quiero galletas.
Doblando los dedos va emitiendo palabras que constituyen frases.
Quiero chuches.
Con lo cual la niña puede ir diciendo lo que quiere a través del movimiento de los dedos.
También ha fabricado un sensor para los niños que sufren problemas visuales que les avisa cuando se acerquen a un obstáculo. O, por ejemplo, una especie de llavero con pequeños iconos de distintos productos que puede señalar una niña discapacitada cuando quiere ir a hacer la compra. Son ejemplos de tecnologías de bajo coste que se han presentado en el Congreso La Iglesia en la Educación. Esto es un congreso organizado por la Conferencia Episcopal que ha dado como resultado grandes avances para ayudar a mejorar la calidad de vida de todos los niños con necesidades especiales. Por eso esto es súper importante que lo compartamos y que se dé a conocer. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles este lunes 30 de octubre. Ahora te vamos a contar todo lo que tenemos por delante hasta llegar a las 6 de la mañana.
Así es, Pulpo, son las 5 y 7 de la mañana, 4 y 7 en Canarias. Es lunes 30 de octubre del año 2023, Santos Claudio, Lupercio y Victorico Mártires. Un día en el que estamos hablando en Facebook sobre Halloween. La fiesta anglosajona se ha extendido por todo el planeta y nosotros queremos saber pues qué cosas le dan miedo a los ponedores. También si tienes alguna película de terror favorita, en un momento vamos a seguir leyendo esos mensajes que nos han llegado. En esta hora vamos a viajar con nuestra máquina del tiempo, que viene cargada en esta ocasión de lluvia. Vamos a escuchar canciones que reflejan de alguna forma este fenómeno meteorológico. Y con Alfonso García, nuestro experto en motor, recordaremos la situación actual de las sillitas de seguridad que debemos llevar en el coche, porque ha cambiado la normativa, así que vamos a tener que estar muy atentos. Pero también hay que conocer la información del tiempo. Cristina Platero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues las lluvias continúan barriendo el noroeste peninsular. La comunidad gallega se va a llevar la palma porque va a ser donde más llueva. Así que las precipitaciones persistirán en el interior peninsular, pudiendo alcanzar a las provincias del Mediterráneo y a las Baleares, pero de forma ligera. En Extremadura y en provincias como Huelva, Sevilla, junto a los montes de Toledo y el Pirineo Ostense, se activan los avisos amarillos. Además de lluvias, también se espera fuerte viento y oleaje en Galicia. Y en cuanto a las temperaturas, habrá algunas variaciones, pero sin grandes cambios. Vamos, que seguimos con el chubasquero en este comienzo de semana y hasta el miércoles, día de Todos los Santos, que irá venguando la lluvia, pero ya lo contaremos con más detalle.
Muy bien, un festivo que viene, o al menos se espera, pasado por agua. Y en esta hora también nos gusta escuchar los mensajes, las notas de voz que nos han mandado los ponedores al 662-942-605. Es nuestro teléfono de WhatsApp. Me pedía un ponedor en Facebook que lo dijéramos más lento, que es que no le da tiempo a cogerlo. Vamos con ello. 662-942-605. Después de escuchar las placas de hoy, lo repetimos.
Hola Pulpo, te mando un saludo desde Mérida, Yucatán, México. Te escucho todas las noches acá. Gran compañía, el mejor programa de la noche aquí en México y de madrugada para ustedes. Pero muy, muy buena compañía. Saludos desde aquí, de la tierra de los mayas.
Hola Pulpo, buenas noches. De Tenerife, saludo. Un buen programa. Sigan así.
Buenos días, familia de ponedores. El Pirañita de Utrera. Ya estoy aquí. Un saludito para toda la familia. Y yo he escrito, señor Pulpo, que he escrito un montón de veces. Lo que pasa es que esta familia es tan grande que no le da abasto al internet de, tú sabes, de ponernos a todos. Pero el Pirañita siempre está con ustedes. Y ya sabéis que hoy voy por el pescadito frito pa' Utrera. Venga, un saludito para todos y soy ponedor.
Gracias de verdad a todos los ponedores que se han animado y nos han dejado su nota de voz en el teléfono de WhatsApp. Lo repetimos, 662-942-605. Si tú quieres sonar en este tren de voces, pues nada, lo único que tienes que mandarnos es un audio a ese teléfono y mañana te vamos a escuchar. Y ahora sí, son las 5 y 11 de la madrugada. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Que se pise una canción y me van a regañar porque estoy ante uno de los más grandes que ha dado la industria de la radio, de la música y de la comunicación. Pero claro, es que hoy nos visita un tipo al que le corre la música por las venas, te lo puedo garantizar. Fíjate, él es el culpable de muchísimos de los éxitos que han sonado y que suenan en nuestro país. Y sobre todo, también es el responsable de una gran parte de la historia de la música de España. De él, para que sepas, dependía que una canción sonara más o menos en la época dorada de la radio musical, porque esto ya no funciona igual. Él se llama Luis Merino, acaba de publicar el libro junto a Tudi Martín, Cuando la música era redonda, con R de radio, y que mezcla unos conceptos increíbles y todo basado en la historia de la música y de la radio que sonaba precisamente ahí en este medio. Luis, un placer.
Y para mí, no te puedo dar un abrazo porque como eres el pulpo... El abrazo puede ser mortal, pero es tal... no sabes el gusto que me da estar en esta casa.
¿Verdad que sí?
Me parece maravilloso, porque al final hay muy pocas casas de radio en España. Uh-huh. Y esta es una. Uh-huh. Entonces, feliz de estar contigo.
Qué bien.
Feliz de estar aquí en la COPE, que Correcto. Es una casa de radio. Uh-huh. Que yo conocí cuando era Radio Popular. No quiero dar más datos para que no me saquen los años que tengo.
Vale.
Y tal, pero sí, feliz.
Qué placer, Luis, qué placer. Bueno, además...
Te debo llamar Pulpo, ¿no? Como te decía en los pasillos de los 40.
Claro, ya, sí, efectivamente, claro. Que digo yo, Luis, que esto ha cambiado muchísimo. ¿Qué habría sido de la música sin este medio que es la radio?
Mira... te voy a contar un secreto. Este libro no, cuando la música era redonda, cuando la música era redonda no fue el primer título. Una noche de tormenta de estas de las que uno necesita para. Yo tenía tres títulos. El primero fue Y la música se hizo radio y habitó entre nosotros.
¡Qué bonito!
Y ese era, pero dije, queda demasiado rimbombante. Luego dije cuando la música era redonda, pero sin la radio, la música hubiese sido una cosita más. La radio hizo que la música de los años 60 y los años 70 se popularizara y que fuese parte de la vida de la gente. Sin la radio no hubiera sido posible, porque la gente no tenía dinero para comprar música, para comprar discos. Y entonces la radio fue la que metió en el alma de los oyentes el espíritu de la música.
Y tú te dedicabas en aquella época a programar las canciones que deberían sonar o no en las emisoras de radio que te tocó dirigir.
Bueno, yo te podría decir que yo me metí en la radio para pagarme la carrera.
Joder.
Porque tuve una discusión con mi padre que me decía que si me iba a Valencia a estudiar medicina, iba a estudiar, no a llevarme los discos. Entonces me dijo, los discos se quedan aquí. Y le dije yo, papá, los discos son míos. Y dice, sí, pero los calzoncillos que llevas son míos. Oh. Entonces, o te llevas una cosa o te llevas otra. Es verdad que cuando llegué a Valencia, uno siempre ha sido hábil mentalmente, ¿no?
Sí.
Y en el colegio mayor yo dije, voy a montar un club de música. Pongamos todos 100 pesetas y compré los 50 discos que más me hacían falta.
Qué bueno, ya lo así, era súper joven, claro.
20 años.
Claro.
Y luego lo siguiente fue meterme, hice un programa sobre los Beatles en Radio Alicante y ya me fui a hablar con el tío de Radio Valencia y me dijo, bueno, pues entra y haz un programa, a ver cómo tal. Y me dio una idea, me dijo, haz un programa, encendía en la FM para que yo hablara, para no grabar, para no gastar cinta. Porque bueno, eran tiempos, la gente hoy no se imagina, cerrado, ¿no? Claro. Entonces, y me dijo, haz un programa sobre los 40, y me dio la lista de los 40. Y cuando terminé, a los 15 días, que me pagaron, cuidado, me dijo, digo, ¿qué tal, qué le ha parecido, señor Ross? Era Vicente Rosbelda, el jefe de la radio. Y dice, no ha estado mal y tal. Pero es que lo que no entiendo es que no ha puesto usted ni un disco de los 40. Digo, ¿pero cómo se llamaba el programa? Y me dice, ¿cómo se llamaba? Digo, alrededor de los 40. Claro, yo había estrenado a John Lennon, Walls and Bridges y lo que salía en el año 75.
Claro.
Y ahí empezó mi historia con la radio.
Hay que contar a todos los ponedores, a toda la gente que nos está escuchando ahora, que Luis Merino, bueno, yo creo que si se le caracteriza por algo es un amante espectacular de la música, y luego que fue uno de los máximos responsables del éxito de los 40 principales y sus programaciones musicales. Pero ya no solamente en eso, Luis, tú también te responsabilizabas de las grandes acciones comerciales. Tú has hecho unas acciones que eran brutales, que facturaban un montón de dinero, que mezclabas disc jockeys, artistas con acción y con mucho público, y yo creo que ese era el momento explosivo en donde todo se juntaba para algo común, que era que la gente fuese feliz.
Mira, la radio siempre ha tenido un problema gravísimo, que es quién la vende. El que vende la radio normalmente es un vendedor, y no es un tipo, mejorando lo presente, quiero decir, pero no es un tipo de radio. Entonces, para vender la radio hay que poner alma de radio. Y la gente tiene que entender, primero, que no es una actuación de un grupo, que es que la radio es algo más, que es prescripción y es comunicación. Y entonces yo les decía, no, si el cliente es importante, voy yo y lo vendo. Y entonces hacía una cosa, como nunca me ha parecido bien entrar en la pasta. Decía, y cuando yo termino de hablar, entran estos y te ponen el precio. Y sacaban el doble de lo que yo había pensado.
Claro.
Porque eran vendedores, pero el que vendía la idea de radio, o sea, es verdad, hoy es difícil pensar lo grande que ha sido la radio.
Uh-huh.
La radio hablada lo tiene más fácil, porque es copyright total. Uh-huh. O sea, aquí Carlos Herrera, o cuando escuchas La Linterna o tal, es copyright, es todo está hecho in-house. En la radio no. En la radio utilizas unos ladrillos que se llaman discos.
Uh-huh.
Y los discos no son tuyos y pagas por ellos, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces, depende del arquitecto que pone los ladrillos. ¿Eso es una catedral o es una basura? El programador y el disc jockey en la radio son tan importantes que el día que que pierde el valor el programador y el disc jockey, la radio se cae.
Luis, ¿qué disc jockey se...? De los históricos.
Sí.
Muchos han desaparecido ya, otros no. Pero tenían la capacidad de convencernos a nosotros, los más jóvenes, que escuchábamos los 40 en aquella época.
Sí.
Y que nos presentaban un disco y nos decían: este disco es bueno y te va a gustar, y este disco te gusta.
Guau, 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 3-2-1.
Joaquín Luqui.
Claro. Vale. Yo me puedo remitir más atrás.
Uh-huh.
A mí el primero que me encandila es Raúl Matas.
Uh-huh.
Un tipo chileno que hacía un programa a las 9 de la mañana. En la onda media, de la cadena SER y donde te ponía los Beatles. Y decía, pero bueno, ¿pero esto qué es? Luego yo crecí, o adolescí. Fui adolescente con Constantino Romero.
¡Wow!
Que luego fue el Darth Vader de, claro, de la Guerra de las Galaxias. Pero tenía un programa en la SER.
Por la noche, ¿no?
No, Trotadiscos.
Trotadiscos, efectivamente.
Luego con Miggy Carreño, que sí, hacía Windy Club, que era un programa patrocinado por Coca-Cola. Esos programas eran lo más. Y ya a mí me meten el veneno de la radio. La gente ahora lo tiene muy fácil. Si tú ahora te encanta un disco, tú te metes en tu WhatsApp a tus 2000 contactos, o en tu Facebook, o en tu Instagram, o en tu TikTok, y dices, esto me flipa. Entonces no había esto. Yo era, en potencia, era un comunicador de radio, yo lo sé. Entonces, la fórmula que yo encontré para contarles a mi gente qué era lo que me emocionaba era la radio. Y así fui derivando a la radio hasta que me metí para pagarme, como te decía, la carrera.
Sí.
Y luego pasaron 50 años más, pero sin querer.
Qué grande. ¿Y esos comunicadores, por qué tienen esa capacidad de recomendar un disco y conseguir que se vendiesen?
Muy fácil, porque lo oías todo y solo recomendabas lo mejor. O sea, cuando a mí me dicen, es que tú habrás cobrado, te digo, pero ¿tú me imaginas a mí así de pobre?
No.
Pero vamos a ver, a mí me han podido, o sea, yo vivía en Valencia, que era una ciudad, era importantísima porque era muy rápida de mercado, pero jamás se me ocurriría, a mí me invitaban a ir a todos los lados. Yo tengo fotos con Depeche Mode, con cuando aparece Just Can't Get Enough, que eran
88 o así, ¿no?
Cuando eran pequeñitos. ¿Sí? De verdad que te mueres de la risa. Luego te paso la foto, por vale, si quieres. Te mueres de la risa. Y yo iba a todos los conciertos en Londres porque decían, si le gusta este y lo pone por la radio, vendemos 1.500 en Valencia. Si vendemos 1.500 en Valencia, que es un 8%, quiere decir que vamos a vender 25, 30 o 50 mil. Y ya se dispara la explosión. Por eso yo no paraba de ir de un lado para otro. Recuerdo un viaje maravilloso que, fíjate cómo era la radio entonces, ¿eh? Hicimos un concurso con los Bee Gees que invitamos a 450 personas.
¿Qué dices?
A Nueva York una semana con todo pagado.
Joder, esos son dos aviones o tres, ¿no?
Se hizo en dos semanas, era un DC-10 de Spantax con una compañía que se llamaba Club de Vacaciones. Vale. Entonces, yo cuando llego de Nueva York, te estoy hablando del año 79, que ir a Nueva York, eso era lo más.
Claro, era una locura aquello.
Yo llego a Valencia y recibo una llamada de un señor de una compañía de discos y me dice, Luis, tienes que ir a Nueva York. Digo, no, mira, precisamente, ahora llego a Nueva York, mi primera vez en Nueva York. No, si tienes que ir a ver a Supertramp. Digo, no, Ramón, yo no puedo ir a Supertramp. Acabo de llegar, hoy es jueves, el lunes trabajo y no puedo ir. Y me dice, Luis, hemos dicho que ibas tú, porque eres era un tipo que si ponía los discos, pues funcionaban.
Claro.
Y me dice, ¿de Valencia a París hay vuelo? Digo, sí. Cógete el Concorde. Y le digo, vamos a ver, vamos a ver, pero vamos a ver.
Qué cansino, ¿no?
Pero cómo me dice, si el Concorde cuesta más de lo que yo gano en un año.
Claro.
Dice, no te hemos dicho que lo pagues, hemos dicho que ibas a ir.
¿Y la compañía lo pagaba?
Claro, todo. Había dinero para todo.
Ya.
Entonces, yo cogí un avión a París, cogí el Concorde, estuve en el Madison Square Garden, en la presentación de Breakfast in America.
Joder.
Y el domingo por la tarde estaba en Valencia para trabajar el lunes como había quedado. Habrá pocas veces que me haya alegrado tanto de ir en contra de mi propio criterio. que lo he hecho muchas veces.
Ya me imagino.
Pero, bueno, al final estuve con Supertramp en Briefes en América.
Que eso es una joya. Luego tú has estado, además, teniendo muy buenas relaciones con muchísimos artistas.
Muchos artistas.
Tú has sido, yo te recuerdo, en la época, yo era un pipiolo ahí en los 40, y tú eras muy fanático de Elton John.
Sí, siempre he sido.
¿A que sí, verdad? Yo me acuerdo de eso.
Siempre. Yo con Elton John me ha parecido... Vamos a ver, yo a Elton John lo conozco cuando no había discos suyos.
¿Cómo que no había discos suyos?
Sí, yo conozco a Elton John porque un tío, uno que me ayudó, Luis Miguel Aguirre, a entrar en la radio, me dice, hay un tío nuevo en Inglaterra que ha sacado un disco que dice la gente que es impresionante. ¿Cómo se llama? Elton John. Y yo me voy a Discolandia, en Logroño, yo vivía en Logroño entonces, y digo, Elton John. Y dice, no, Elton John no está. No hay ni internet ni leches.
Claro, no había nada.
Y digo, si sale algo, pídemelo. Y sale, al cabo de 6-7 meses, un LP que se llama Elton John, y que lleva Your Song, Te Imito de Pilot, The Kid Must Die.
Tiene él, ¿no? También.
El primero. Uh-huh. El primero en España. En Inglaterra fue el segundo, porque había salido MD Sky primero. Y desde entonces, yo de Elton John he comprado todos los discos el día que salieron. Y cuando lo conocí, que es muy emocionante, fue en el hotel Emperatriz, aquí.
¿El Emperatriz? Una paralela Gran Vía, ¿no?
No, según tuerces desde Castellana hacia Avenida de América, hay una tal, ahí está el Hotel Emperatriz.
Ajá.
Y recuerdo que me invitó Noel Burke, que era un tipo de fonograma fantástico. Me dijo, eres el más fan de Elton John que hay en España, vente. Y había sacado a Single Man. Y una periodista le pregunta primero por su condición de homosexual.
Ajá.
Y dice él, perdón, yo no he venido a hablar de mi género.
Claro.
O sea, no, tal. Y bueno, y que se ha comprado usted un equipo de fútbol. Y se levantó de la mesa
y se
dijo, miren ustedes, si vamos a hablar de fútbol y homosexualidad, yo aquí no pinto nada.
Claro.
Porque vengo a hablar de un disco nuevo que se llama Single Mantal. Y ya la gente se calmó. Nos fuimos a comer al asador de Donostiarra con él.
Hombre.
Yo tengo una foto de yo muy pequeño con él, con Elton, en el asador de Donostiarra. Y luego tengo la enorme satisfacción de haberle dado del disco que más vendió en este país, que fue The Very Best Of, el quíntuple platino por 500.000 copias. Como tú decías, hay que en la radio hay que estar al loro.
Hombre, claro.
Entonces yo dije, a este tío le grabo yo un Elton John story.
Claro.
¿Eh? Y grabamos en una habitación con Fernandisco.
¡Oh!
Del orden de 2 horas de palabra para luego montar 8 programas. Lo que ahora Netflix llamaría una docuserie.
Claro, claro.
¿Vale? Entonces, grabamos muy bien, bajamos a comer al chino del Villamagna y me llega el jefe de la radio, el técnico, y me dice, Luis, por favor, ¿qué? Hemos tenido un problema. Digo, ¿qué problema hemos tenido? Y dice, ¿sabes que hemos traído hoy el DAT digital portátil? Y digo, bueno, a mí me da igual con lo que tú grabes.
Para grabar eso, claro.
Sí, dice, es que no se ha grabado nada.
¿No se ha grabado la entrevista?
Y bueno, a mí se me transforma la cara.
Claro.
Estaba Rafael Rever todavía en los 40.
Uh-huh.
Y vamos a hablar con Elton. Y digo, ¿qué pasa? Digo, digo, mira, muy mal rollo, tío.
No lo puedo creer.
Muy mal rollo. Espera. Y dice, no, o sea, no os preocupéis. O sea, yo mañana estoy en Niza, pasado en Milán. Y dice, ¿sabes qué vamos a hacer? Aquí no hemos venido a comer. Vamos a subir y repetimos el programa.
No me lo puedo creer.
Te lo juro por cómo me llamo, él volvió a repetir el programa y dijo, aquí no hemos venido a comer, vamos a volver a grabar.
Pero qué profesionalidad, por favor.
Claro, eso es lo que te diferencia a los grandes
claro,
de los pequeños.
Claro que sí, qué barbaridad. Claro, esto en cuanto a Elton John, si alguien entra en tu casa, Luis, ¿qué observa las estanterías? ¿Cómo es tu salón? ¿Tendrás un estudio?
Bueno, yo la verdad es que yo soy un coleccionista inveterado, que se dice en medicina, ¿no?
Y ordenado.
Sí, yo tengo todas las entradas de los conciertos que he ido. Todas. Los backstage. Normalmente firmados por el artista.
Joder, qué bueno.
Entonces, si entras en mi casa, vas a ver discos de oro de George Michael, de Paul McCartney, de Pink Floyd, que te han regalado ellos, porque has contribuido a que funcione. Tienes un bajo de Paul dedicado, una guitarra de Bruce Springsteen, un contrabajo de Sting. La cosa que más gracia me hace, que no la tengo aquí, es una... Hay una historia muy bonita cuando AC/DC, yo no soy heavy, pero AC/DC yo siempre los he respetado mucho.
Lógico.
Entonces, me llama un amigo que es Pino Saglioco.
Sí, hombre.
Y me dice, Luis, tenemos que pedirte un favor. Los AC/DC van a tocar en Las Ventas. Y vamos a tocar un día, pero van a tocar tres. Uf. Digo, tres días, joder, o sea, esto es...
Anda que no hay que vender.
Anda que no hay que vender. Y le digo, bueno, vamos a... Llegamos a un acuerdo comercial, porque al final en la radio hay que saber poner en valor tu...
Empresas privadas.
Vale. Y, a los dos días se habían vendido las dos plazas de toros. Porque AC/DC decidió grabar un vídeo emblemático que era AC/DC at the Bullring, en la plaza de toros. Que fue el gran éxito suyo mundial en vídeo. Vale. Muy bien. Entonces, al cabo de 15 o 20 días, llega Pino y me dice, te traigo un regalo. Y venía con una caja tipo muy alta, poco profunda, tal. Y ábrelo a ver qué te parece. Y lo abro. Y era el bombo de la batería de AC/DC enmarcado entre dos cristales y firmado y dedicado por toda la banda para Luis Merino. Y dije, joder, o sea, realmente a partir de hoy me va a gustar mucho más el heavy.
Te creo. Luis, ¿este libro por qué sale? ¿Qué pretendes? ¿Es un poco el cerrar el círculo a tu carrera dedicada al mundo de la radio musical?
No, te voy a contar por qué.
Porque claro, me imagino que aquí la gente va a alucinar con todos los datos que hay, porque también nos sirve muy mucho a los que estamos aquí en activo en este momento para situarnos de nuevo en aquellos momentos donde había una explosión musical que alucinábamos y siempre estaba todo muy vinculado.
Te voy a contar dos cosas. Una, cómo nace. Uh-huh. Yo a mí me decía siempre muchos amigos, ¿por qué no escribes lo que has vivido?
Claro, fundamental.
Y yo soy muy buen hablador, pero escritor lento porque soy muy perfeccionista con el lenguaje. Entonces, un día publico, y creo que fue la foto de Depeche Mode que te decía. Y una ex compañera y DJ de Radio Valencia me manda un mensaje y me dice lo que yo daría por escribir tus memorias.
Buah, fíjate.
Y le digo, ¿tú dices eso así? Y sí, pues mañana te llamo. Y le llamé al día siguiente. Digo, mira, yo tengo hecho un esqueleto de libro, una columna vertebral, de la que creo que se puede contar para hacerlo a menos, porque si no la vida es muy, muy personal. Y se lo mandé, ella modificó cosas, no tenía ni título, ¿eh? Y vino la pandemia.
Vaya, te lo retrasó todo, claro.
No, porque ella vivía en Barcelona. Y entonces hacíamos sesiones del orden de 3 horas a la semana. Y entonces yo durante una semana, en base a ese índice que habíamos preparado, a través de fotos, discos, iba recordando, porque no tengo agendas de aquella época.
Claro.
Iba recordando cosas, íbamos comentando en grabaciones y luego ya lo transcribía y lo transcribía, redactaba y ponía todo su amor en contar lo que había pasado. Cuando terminamos, la verdad es que editarlo fue muy sencillo, porque Ramiro de Silex dijo, me interesa muchísimo,
claro.
Y como yo sabía que le gustaba la música, es fundamental para esto, pero lo que más gusto me da es que hay dos universidades que lo meten en mi bibliografía a partir del año que viene. Porque dicen que falta en la historia de la radio, musical, documentación, y que aquí hay mucho y muy interesante. Pues bueno, habremos matado dos pájaros de un tiro.
Es verdad. Luis, ¿es verdad que en los 70 los 40 principales por la noche no sonaban? ¿Se cerraba la radio?
Vamos a ver. No, vamos por partes. Cuando yo entro en Radio Valencia, la FM se enciende para mandar las novelas, las radionovelas, a Radio Alcira y Radio Gandía y evitar hacer dos copias de cinta.
¿Ah, sí?
Porque entonces la FM estaba pagada. Hasta que un día Fraga dictamina que el tío que tiene una FM y no hace una programación diferente puede perder la licencia de radiodifusión de onda media y de FM.
Toma.
Entonces les obliga a todos
a tener contenido.
¿Qué era lo más barato?
Claro.
Los locos de la música.
Claro.
Y ahí entramos unos cuantos. Y de hecho, el que fue mi director de Radio Valencia, Andrés Moret Agustí, es el que le dice a Rafael Rever en Madrid años antes que, oye, esa de la lista de los 40 principales que tú haces, tira todo el día con ella. Fue el mismo tío, que por cierto era sobrino nieto de Franco.
Joder.
Sí, es la historia es así. Entonces él estaba casado con la hija de Pilar. Pero así empezamos. Y yo recuerdo que uno de mis primeros negocios interesantes que perdí fue con él, porque yo le pretendía alquilar Radio Mediterráneo por 150.000 pesetas al mes. Y entonces él me dijo, tal, pero ¿cuánto tiempo? Digo, 10 años. Y dice, pero si tú no ganas 150.000 pesetas, digo, tú déjame a mí. Y alguien llamó a Madrid para poder firmar el contrato. Y le dijo, ¿pero qué vas a tú alquilar una emisora?
Claro.
Tienes que decir un tío que me paga 150.000. Dice, pero trabaja dentro, sí. Y hazlo, jefe, y págale un poco más.
Joder, qué bueno. Luis, os queda un minuto, pero un minuto.
A ver.
La radio de madrugada, ¿sirve para algo? La radio de madrugada sirvió en su momento también.
Pues te voy a decir, si no sirve para algo, esto no hubiera empezado.
Claro.
Porque yo empecé con un programa que se llamaba Madrugada en Valencia.
Ah, qué bien.
Y todas las noches, cuando yo, antes de irme a estudiar, toda la noche, hacía de 1 a 3, cuando acababa el García, en hora 25 y tal, hacía Madrugada en Valencia. Todas las noches, 2 horas. Creo tanto en la radio de madrugada, que creo que es el único momento en el que se oye la radio. Luego se tiene puesta. En la noche, tú eres el compañero, el amante, el querido, el hermano del que te escucha. El resto del día informas, cuentas y tal. No, la madrugada es otra radio. Es la radio más próxima que existe.
Qué bueno, Luis. Me ha hecho muchísima ilusión que vengas aquí a poner las calles con nosotros. Nos conocemos ya hace un montón de años y ahora disfruto mucho con este libro que está al alcance de toda la gente, de toda la compañía, de todos los ponedores que nos están escuchando. Quédate con el nombre Cuando la música era redonda, con R de radio, donde cuentas tantas anécdotas de este negocio que es maravilloso.
Sí, yo realmente voy a decir una barbaridad. Yo me considero como un ginecólogo que trabaja donde los demás disfrutan. Es tan bonita la vida de un tío de radio que no se la puede imaginar nadie. Yo creo que en el último capítulo digo, creo que Dios no es justo, porque ha venido a darme a mí la felicidad, a confundir mi trabajo con mi pasión, tal. Esto es una suerte. Esto es una alegría, una gracia que no es normal. La radio, radioforever.com.
Siempre,
o sea,
siempre.
Por Dios.
Siempre. Luis Merino, en Poniendo las Calles. Un placer, Luis. Muchas gracias.
Me voy y las quito mañana.
Correcto. Seguimos en COPE. Seguimos levantando España.
Qué maravilla. maravilla haber escuchado a Luis Merino aquí en Poniendo las Calles, mientras que Pulpo se despide de él como se merece. Deja que te cuente una cosa, Ponedor, porque es posible que te hayas levantado hoy con dolor de cabeza, de cuello, de espalda, que a veces la falta de descanso pues pasa factura. ¿Sabes lo que te digo? Que al dolor ni agua. Cuando lo necesites, Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente con agradable sabor y sin necesidad de agua, estés donde estés. Ibudol, un medicamento sin receta indicado en adultos y niños a partir de los 12 años. Tenía que ser de Ken Pharma, eso sí, lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Usted escucha hablar de pateras, pero ¿alguna vez se ha preguntado cómo se vive un viaje en una de ellas? Estamos en la Isla del Hierro.
No comimos nada, pero en este momento...
Durante 5 días no comisteis nada en la patera.
No.
COPE.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos poniendo las calles en este lunes 30 de octubre de 2023. Comenzamos nuestra máquina del tiempo, comenzamos semana y comenzamos también temática, por supuesto que sí. Esta semana son canciones las que hemos elegido con temática de la lluvia. Necesitamos todavía más agua, controlada a ser posible. Y lo que hacemos durante esta sección es que cogemos las canciones de esa temática, miramos a ver en qué año se hicieron fuertes, en qué año conseguían el número más alto en las listas de éxitos en nuestro país. Y claro, si descubrimos que, por ejemplo, la de hoy es del año 81, nos gusta meternos en el calendario de las cosas que ocurrían en ese año en España y nos tenemos que poner a mirar en la hoja del mes de febrero, concretamente del 23F, que fue cuando el teniente coronel Tejero, pues bueno, como un acontecimiento, un momento grande vivido en nuestro país, entraba en el Congreso de los Diputados, pistola en mano, con la idea de dar un golpe de Estado para acabar con la democracia. Por cierto, un hecho, un acontecimiento que ocurría el 23 de febrero del 81, hoy, por cierto, apoyado por Bildu y por la izquierda en nuestro país. Es curioso, pero este no es un programa de política. En cualquier circunstancia, ese sonido era este.
¡Quieto todo el mundo!
Afortunadamente, el pueblo español, con todas sus instituciones y con el rey a la cabeza, pues consiguió parar lo que podría habernos llevado a un retroceso social sin precedentes. Y claro, en aquel momento, además de las voces del pueblo pidiendo democracia y constitución, también sonaba en la radio una de las voces femeninas más hermosas que ha tenido España. La voz de Rocío Dúrcal, con esta canción que se convertía en número uno.
Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Yo me quedo aquí, lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Amor. No sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cuando suena esta sintonía es que Alfonso García, nuestro motorman, nuestro experto en el sector, se va a poner las pilas porque nos tiene que contar un montón de historias. Alfonso García, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
arrancamos más que nada, sobre todo por si eres conductor, porque esto te interesa y mucho, ¿no? Resulta que la Dirección General de Tráfico cambia el sistema para saber el saldo de puntos del permiso de conducir. Cuéntanos, Alfonso.
Sí, sí, la DGT ha realizado un cambio para el procedimiento de consulta de saldo de puntos que nos quedan en el carnet de conducir. Desde el pasado 1 de octubre los conductores ya no podrán hacer este trámite de forma online como se podía hacer hasta ahora. Entonces tendremos que llamar por teléfono al 060. Habrá que responder a preguntas como nombre, apellidos, a identificarse con el número de DNI. Y así podremos saber el saldo con este nuevo servicio telefónico 24 horas, días laborales. Y también un agente físico de 9 a 18 horas. Pero también podemos hacerlo por la app Mi DGT o a través de la web, eso sí, utilizando un certificado digital, el DNI electrónico o credenciales aplicación clave.
Y atención, porque ya no solamente los padres, los abuelos y los tíos si tenéis pequeños, es que esto interesa a todo el mundo por su seguridad. Resulta que desde el pasado 1 de septiembre, las sillitas infantiles de coche bajo la norma europea ECE 44 ya no se pueden fabricar.
Así es, los sistemas de retención infantil, SRI, las sillitas infantiles de automóvil en su transición normativa europea, desde el pasado 1 de septiembre del presente año, queda prohibida la fabricación de sillas con homologación ECE 44. Tampoco pueden importarse a la Unión Europea SRI homologados bajo esta norma y, atención, su venta estará prohibida dentro de un año. Entonces solo nos queda comprar las sillitas homologadas como E-Size, la alternativa, que son las más seguras, pueden y deben superar pruebas de choque frontal y lateral, según la Alianza Española para la Seguridad Infantil. A día de hoy, el 85% de las sillitas infantiles a la venta son E-Size. ¿Y cómo identificarlas? Pues bien, la clave está en su etiqueta E de color naranja. Más consejos: no comprar sillitas de niño de segunda mano. Su uso es obligatorio hasta el 1,35 m de altura del pequeño, aunque los expertos aconsejan su uso hasta el 1,50 m. Y por último, hasta los 4 años deben ir colocados a contramarcha.
Motorman, estamos prácticamente terminando de poner las calles. No te vayas sin hablarnos de la autonovedad de la semana en automóviles. ¿Cuál es?
Pues se trata de un modelo económico de compra y de uso. Además, cuenta con etiqueta eco de la EGT y es ideal para moverse en recorridos urbanos. Estoy hablando del Fiat Panda, cuarta generación. Nació hace 43 años con más de 8 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Y ahora el Panda cuenta con la versión micro hibridada Hybrid. Motor 3 cilindros, 1 litro de cilindrada, potencia 70 caballos, gasolina, caja manual, 6 marchas y con consumo medio de 5 litros a los 100 kilómetros recorridos. El Fiat Panda Hybrid estará disponible en 2 versiones, la base y la Cross, esta última con estética todo camino. En 2024 llegará la versión Panda 100% eléctrica.
Y para finalizar, Motorman, resulta que el estado de California ha prohibido la circulación de los robotaxis, de los taxis autónomos sin conductor, porque ahora se empiezan a dar cuenta de que son un riesgo para la seguridad vial.
Sí, en concreto en California han suspendido de forma temporal el permiso de circulación a los coches autónomos robotaxis sin conductor de General Motors. La decisión de las autoridades californianas se debe a varios accidentes e incidentes, como cuando el pasado 2 de octubre el automóvil robotaxi atropelló y arrastró al peatón varios metros y además la compañía lo ocultó. Por su parte, esta se defendió argumentando que los peatones y los conductores en mundo real, en la circulación real, no siempre se comportan de la forma esperada o predecible por razones como peatones confundidos, borrachos, bebidos, distraídos, hostiles o usando el móvil.
Pues no hay tiempo para más, Motorman, hay que dar la del pulpo, estamos a lunes 30 de octubre y hay que seguir terminando de poner las calles. Alfonso García, Motorman, ya es hora de irse. ¿Tú y yo cómo nos vamos?
Como siempre poniendo el intermitente.
Nos vamos acercando a las 6 de la mañana, a esa hora comienza Herrera en COPE. Hoy estamos a lunes, lunes es 30 de octubre de 2023. Hoy es un día perfecto para acordarnos de la publicación de un disco maravilloso del gran Paul McCartney, en el que podíamos encontrar en este disco, en el Pipes of Peace, este temazo llamado The Man. Es Paul McCartney. Me encanta compartir esta canción contigo antes de comenzar Herrera en COPE.
There's a man who plays the game of life so well. Ooh, there's such a man. His thoughts you can never tell. Ooh, and it's just the way he thought it would be. 'Cause the day has come by.
Canción tan bonita y estarás diciendo, oye Pulpo, si me ha parecido escuchar ahí de fondo a Michael Jackson. A ver, te cuento, vamos a poner un poco en orden toda la información que hay que compartir con relativa a este disco. Mira, el ex Beatle Paul McCartney con este disco venía de editar un disco maravilloso, el Tug of War, que había pasado pues ya los 40 años y decidió pues ser un poco más modernito. ¿Qué pasó? Que estábamos en plenos 80. Este disco se publica en 1983, un 30 de octubre. Claro, venimos de conocer una nueva tecnología donde las cajas de los ritmos cambian el sonido de los discos absolutamente. No sonaban igual. Ya no era un batería tocando con las baquetas, con los palos y con los timbales y con los platillos, ¿no? Ya eran cajas de ritmos. Y eso, claro, sirvió para Paul McCartney sentirse un poquito, pues, raro a la hora de defender este disco. Incluso la crítica también lo criticó bastante. De hecho, este mismo disco, el Peeps of Pies, del gran Paul McCartney, contenía una canción bandera que firmó junto a Michael Jackson. Esto es el 666. Han pasado 40 años de la publicación de este disco. Estamos en COPE, estamos terminando de poner las calles. Para los entendidos en la música, para los entendidos en el mundo beatleano, dijeron que este disco fue como el principio del final del sonido auténtico de Paul McCartney, que era cuando empieza a introducir pues estos ritmos, estas cajas de ritmo que suenan tan, bueno, pues tan características de los años 80. De hecho, incluso con alguna que otra canción grabada junto a Stevie Wonder, no llegaron a convencer al público mayoritario. Pero un momento, que si te vas a los recopilatorios de los 80, estas canciones son fundamentales para entender cómo sonaba esa década. Hoy nos acordamos de que han pasado 40 años desde que se publicaba este gran disco de Paul McCartney. Y hoy es el cumpleaños de Timothy V. Smith, de los Eagles, un genio de la música. Somebody's gonna hurt someone before the night is through. Pero un genio en todos los sentidos, ¿eh? Somebody's gonna come undone. There's nothing we can do. Dicen de él que a sus 76 años se le sigue reconociendo como una auténtica leyenda musical. Se unió a los Eagles allá por el 77. Y lo hizo además como vocalista en sustitución de Randy Meisner. Y con ellos pues grabó un disco maravilloso, fundamental para entender lo que los Eagles nos ofrecieron musicalmente hablando. Esta es una de las banderas de ese gran disco. Pero para mí, de las grandes cosas que hizo Timothy B. Smith, sin duda alguna, es la composición de esta canción de los Eagles. Una maravillosa obra maestra, una genialidad absoluta llamada Love Will Keep Us Alive. Escúchalo con atención, Guerrera en COPE comienza. Against the world outside, you were searching for a place to hide. lo que hizo, lo que hace musicalmente hablando, este bueno de Timothy B. Smith siempre fue genial. Liderando la formación que se inventó cuando sale de los Eagles, los grandes Poco, y también tocando el bajo y defendiendo las canciones de sus bandas favoritas. Nosotros nos retiramos, las calles se quedan puestas, las de este lunes 30 de octubre de 2023. Gracias por escucharnos. Ahora te quedas con Herrera en Cope.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Embárcate en unas vacaciones únicas con Disney Cruise Line, donde los pequeños héroes viven grandes aventuras, donde la fantasía nunca tiene límites. Disney Cruise Line, donde la magia se une con el mar. Salidas desde Europa y Caribe. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo de El Corte Inglés. Consulta condiciones. Embárcate en Disney Cruise Line con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
En Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Ponme un mollete y un café.
¿El café corto o largo?
En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra gama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes.
Citroën.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Ya, saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi, Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app. Cadena COPE.
El informe encargado por el Congreso al Defensor del Pueblo sobre los abusos en el seno de la Iglesia se ha convertido en un calculado instrumento de propaganda anticatólica. Muchos medios de comunicación han sustituido interesadamente las cifras reales del informe por las de una encuesta, han extrapolado los datos y han construido un relato a la medida de sus prejuicios. La situación no puede ser más triste y vergonzante porque ha vuelto a demostrar hasta qué punto a algunos pocos le importan los medios con tal de conseguir el fin que persiguen. En primer lugar, el encargo del informe, centrado solo en la Iglesia Católica, hubiera sido impensable siquiera plantearlo si hubiera puesto la lupa exclusivamente sobre cualquier otro colectivo. Y muestra también la relevancia que esos mismos le conceden a una institución como la Iglesia que, una y otra vez, aparece instrumentalizada por el poder político cuando se trata de radicalizar a los propios, rascar unos cuantos votos o distraer la atención de la opinión pública. Aún así, la realidad es tozuda y los datos, por mucho que se quieran falsear, arrojan 487 casos verificados por la Unidad de Atención a las Víctimas. La cifra de 440.000 víctimas de abusos en la Iglesia es el resultado de inferir ese dato de una encuesta a 8.000 personas, algo que es contrario a cualquier metodología científica seria y que carece de todo fundamento. Como ha señalado el cardenal Omella, pedir perdón a las víctimas es compatible con decir que los datos extrapolados son mentira. Esta nueva ocasión de prueba es una oportunidad para agradecer a tantos miles de sacerdotes y religiosos fieles que cada día se desviven por los más necesitados, siendo ejemplo de aquel famoso dicho que reza que el ruido no hace mucho bien y que el verdadero bien nunca hace demasiado ruido.